Bien. Ojos de fe. ¿Cómo mirás al mañana? ¿Cómo mirás lo que viene por delante? Es sorprendente, esta semana estuve en algunos haciendo compras, lo que hacemos todos los días, yendo, viniendo, y la gente en la calle necesita hablar. No sé si a ustedes les pareció lo mismo. Necesitan sacar. Hola, Ofelia. ¿Cómo estás? Ahí atrás. Bueno, Dios te bendiga. Qué bueno que estás acá con nosotros. Me alegro. La gente necesita hablar, compartir. ¿Les pasó eso? Entra a un negocio a comprar algo y no pueden salir. La persona empieza, papá, yo digo, ¿será la pandemia que nos dejó medio que necesitamos compartir, hablar? La gente necesita expresarse, necesita decir lo que le parece, lo que piensa. Y varias veces estas charlas derivan en conversaciones más profundas, espirituales. Uno empieza a hablar de que la política, que hay que votar a tal o a tal, o cómo puede ser. ¿Vieron que estamos hablando de eso? ¿Alguien habla de eso? Acá no, no hablemos de eso, pero empezamos por ahí y después deriva la conversación en el destino eterno. Serán conversaciones que el Señor pone delante nuestro para que compartamos lo que Él quiere compartir con las personas, llegar a las personas a través de nosotros. ¿Cuál es tu mirada de lo que viene? ¿Estás así, convulsionado, que no sabes lo que pasa? Hay un dicho que escuché por ahí que dice, si la vida te da limones, hacé limonada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué querrá decir? ¿Cómo? Aprovechar los recursos está bien, pero no es todo lo que quiere decir esta frase, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si llegan cosas agrias, cosas que nos hacen, que le demos la vuelta y hagamos una rica limonada para seguir adelante. ¿Podríamos terminar acá? No, porque no está en la Biblia esto de los limones. Pero seguimos adelante. ¿Saben que escuché una historia de unos vendedores de zapatos que tuvieron que ir a una aldea ahí remota, llena de gente, y cuando llegan dos vendedores de zapatos, llegan ahí y ven a todos los que vivían en la aldea y estaban todos descalzos, yendo de acá para allá, descalzos en la aldea, vivían así. Entonces uno de los vendedores habla con el jefe y le dice, aquí no hay ventas, nadie usa zapatos. Y el otro de los vendedores ve a todo descalzo de acá para allá y llama al jefe y le dice, aquí hay un enorme mercado, todos están descalzos. La misma situación, pero miradas totalmente diferentes. ¿Cuál es tu mirada? ¿Cuál es tu mirada de lo que viene? De lo que viene hacia adelante, del futuro. No solo del futuro de la Argentina, que estamos tan cargados mentalmente en este año, se nos ha bombardeado con todo lo que viene y lo que va a pasar. Y estamos súper cargados con eso, pero no solo con eso. ¿Cuál es tu mirada de tu futuro? De lo que para vos viene, de lo que está preparado para vos. Y ahora sí, un poquito vamos a ir a la Biblia. Vamos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel que sale esclavo de Egipto. Justo esta semana estaban en la clase de las nenas de 10 años, nenas y nenes de 10 años. Nenas y nene, porque hay uno solo en esa clase. Preparando, ¿dos me dijiste? Dos, perdón, es verdad. Preparando lo que iban a dar, porque van a dar la clase, creo que hoy van a dar la clase, ¿no? Y estaban hablando de la primera Pascua, que fue cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto. Habían estado esclavos 400 años, el pueblo de Dios, y sale de la esclavitud al desierto y camina por el desierto. ¿Y a dónde llegan? ¿A dónde llegan? Muy bien, ¿y qué es Canaán? La tierra que Dios había prometido. La tierra que Dios había prometido. Muy bien, Ricardo. La tierra que fluye leche y miel. Una tierra hermosa, dice la palabra. Una tierra de abundancia. Llegan a la tierra que Dios le había prometido a Abraham cuando lo sacó de Ur de los Caldeos y le dijo, te voy a llevar a una tierra hermosa. Ahí Dios promete, una tierra que te voy a mostrar. Ni siquiera le dijo mucho más. Y Abraham salió allá en Génesis 12, creyendo y poniendo la confianza en Dios. Y todo pasó siempre como Dios lo dijo. Todo pasó exactamente como Dios lo dijo, incluso estos años de esclavitud en Egipto. Porque cuando Abraham sale de su tierra y Dios le promete que va a llegar a esa tierra prometida, hermosa, que fluye la leche y la miel, le dice también que iban a ser esclavos en tierra extraña, allí en Génesis capítulo 15. Dios libra a su pueblo entonces de esta esclavitud con mano poderosa, la esclavitud de Egipto. Se abre el mar, pasan al desierto y los guía con la nube en el día y el fuego en la noche para que puedan verlo y seguir adelante para llegar a la tierra prometida. Les da el maná, este pan como hojuelas de miel para que ellos se alimenten en el desierto. Les da codornices cuando se quejan del maná y les da carne para que coman hasta saciarse. Les da agua que sale de las rocas. Provee para todas sus necesidades en el desierto. Finalmente llegan a la tierra prometida. Llegan a la tierra prometida. Y ahí tenemos en Números capítulo 13, hace dos domingos atrás se mencionó algo de esta historia que es tan interesante, muy, muy por encima. Números capítulo 13, dice así, el Señor le dijo a Moisés, quiero que me envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. Si uno lee solo este texto y nos quedamos con este texto de la historia, pareciera que Dios mandó a los israelitas, ¿a qué? Yo les pregunto para ver si están atentos. ¿Dios los mandó a qué? Muy bien, ¿eh? Yo quería esa palabra, espiar la tierra. Que Dios los mandó, bueno, a explorar, a ver. Que Dios los mandó a espiar la tierra. Pareciera, uno lee este texto y parece eso. Pero este texto está de alguna manera resumiendo todo lo que pasó. ¿Vieron como el pastor Juan que decía el resumen? ¿Se acuerdan? Del resumen, del resumen. Este es texto, ¿no? Porque es un poco más amplio. En Deuteronomio capítulo 1, Moisés hablándole al pueblo le dice, Dios les entregó la tierra, ya les entregó esta tierra prometida, esta tierra que fluye leche y miel, ya es de ustedes, suban y tomen posesión de la tierra, no teman ni desmayen. Eso es lo que Dios les había dicho al pueblo. Pero, Moisés dice, Deuteronomio 1, después léanlo, pero ustedes dijeron, mandemos espías para ver la tierra. Entonces, aquel número está haciendo el resumen y dice, pero Dios ya había dado la tierra. Y el pueblo de Dios dijo, pero, yo tendría que ir a ver, no sé a qué, entro ahí y después todo sale mal. Dios ya había dicho, a veces nos pasa esto. Nosotros leemos la Biblia, escuchamos la palabra de Dios y queremos hacer lo que nosotros queremos, ¿no? ¿Alguien se siente identificado con esto? No levanten la mano. A veces leemos lo que Dios dice, escuchamos la palabra de Dios, pero nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad. Nosotros nos regimos con nuestras propias ideas. ¿Por qué? Porque tal vez nos da miedo avanzar hacia donde Dios dice, como ellos les dio miedo. Tal vez pensamos que nuestra idea en realidad es mejor que la de Dios. Está bien, Dios dice esto, pero yo la verdad que le di vuelta al asunto y pienso que el camino es por acá. A veces nos pasa eso, nos pensamos que somos más inteligentes que Dios, que sabemos más que Dios, que está bien, que Dios sabe todas las cosas, pero esta situación mía particular, yo la entiendo bien. Y entonces tomo yo el toro por las astas y cambio lo que Dios me dice. Hago las cosas como yo quiero hacerlas. A veces aplicamos la palabra de Dios para el otro, pero no para mí. Agarramos y somos duros con el otro y le bajamos los versículos y le bajamos los capítulos y queremos formar al otro a la imagen de Cristo y de la palabra de Dios. Pero yo no. Pero a mí no. A veces nos pasa esto con la palabra de Dios. No era idea de Dios mandar espías a la tierra. Dios no lo necesitaba, pero al pueblo le dijo, está bien, quieren ir, ¿saben qué? Vayan, caminen ese camino que ustedes quieren caminar. Dios permite que ellos vayan a espiar la tierra. Dios no necesitaba espiar nada. ¿Acaso pensamos que Dios no sabía lo que había en la tierra? Dios no necesitaba espiar, y la verdad es que los israelitas tampoco necesitaban espiar la tierra si confiaban en Dios. Sigue diciendo Números 13. Este fue el informe. Fueron a espiar la tierra, 12 espías, uno de cada tribu, fueron a espiar la tierra, 40 días estuvieron espiando la tierra. La recorrieron por todos lados y vinieron con este informe. Fuimos al país al que nos enviaste. Ustedes eligieron ir, pero... Y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Fueron y vieron que todo era como Dios había dicho. Era verdad. Todo lo que Dios decía, ellos comprobaron que era verdad. Fluye la leche y la miel, es una tierra hermosa. ¿Y acá están sus frutos? ¿Qué eran estos frutos? ¿Se acuerda alguien? ¿Ricardo? Salvá esta congregación. Muy bien, Claudia. Racimo de uvas, muy bien, Vale. Otro por allá, dijo también un hombre no sé quién. Uvas. Racimo de uvas. ¿Alguien alguna vez compró un racimo de uvas? ¿Tuvo un racimo de uvas en sus manos? ¿Cómo es el racimo de uvas? ¿Se puede agarrar así? ¿Eh? Pesado, sí, así. Este racimo de uvas lo trajeron entre dos personas. No podía cargarlo uno solo. Pusieron un palo, lo colgaron del palo y entre dos... iban llevando el fruto de la tierra, el racimo de uvas. ¿Qué pasó? Tal cual Dios había dicho. Leche, miel, fruto. Por eso se llamaba el Valle de Escol, que quiere decir racimo. Tal cual Dios había dicho. Vieron todo. Y sigue el texto. Pero, ¿cuántos peros, no? Pero, el pueblo que allí habita es poderoso. Sigue el informe, ¿eh? Vimos la fruta, vimos la tierra, vimos la leche y la miel, es todo hermoso. Pero el pueblo que allí habita es poderoso. Y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Vimos todo lo que Dios dijo. Él cumplió su palabra, es verdad. Lo que Dios dice es verdad. Pudimos verlo con nuestros ojos. Pero, y este pero es interesante, porque están diciendo una parte de lo que Dios dijo, la vimos y es verdad, pero la otra parte, ¿qué? No la podemos creer. No podemos avanzar, porque Dios había dicho que vamos a conquistar la tierra. Pero no se puede, no se puede, dicen estos espías. ¿Quiénes son los anaquitas? Muy bien ahí, muy bien, si tuviéramos un premio, muy bien. ¿Y qué característica tenían? ¿Saben quién es este? ¿Alguno lo conoce? ¿Será una naquita? Porque eran así. Este es el hombre, ya falleció a los 22 años, el hombre que es considerado el más alto del mundo. Ahora hay uno vivo que es un sultán. ¿Escucharon hablar? Hay uno que mide muchísimo, pero este es el más alto de todos, registrado en el libro Guinness, ¿no? Sin contar a Goliat ni a los anaquitas, que esos eran muy altos. Eran así altos, pero no tenían bastón porque eran todos guerreros. Todo es como Dios dijo, pero, el pueblo que habita en esa tierra es fuerte. Las ciudades son fortificadas, amuralladas. Vimos a los gigantes que habitan la tierra. No hay lugar para nosotros. No hay lugar para nosotros. A pesar de ver que todo lo que Dios dijo es verdad, miro lo que me rodea, miro las circunstancias, miro lo que me está pasando y digo, pero no se puede. ¿Te pasa eso? Quizás viste obrar y creíste la palabra de Dios en varias cosas en tu vida en el pasado y de repente ahora te toca enfrentar algo. Y esto que te toca enfrentar lo mirás y decís, pero no puedo, porque esto es más grande. Esto es como un gigante fuerte y amurallado. No puedo contra esto. No voy a poder. Claro que nos pasa, ¿no? Sigue diciendo el texto. Caleb hizo callar al pueblo y dijo, ¿Caleb con quién estaba? ¿Se acuerdan? Con Josué, son un tándem, Josué y Caleb, que estaban juntos, eran 12 espías, 10 dieron el informe negativo, todo es un desastre, no vamos a poder. Caleb con Josué que estaba con él hizo callar al pueblo. Y dijo, subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Estos son ojos de fe. Son otros ojos, ¿no? Otra mirada sobre las cosas. Caleb no dice, no hay gigantes. ¿Dice eso? No dice, no hay gigantes en la tierra. No, gigantes hay. No hay ciudades fortificadas. Están hechas de un poquito de barro. No, están. Son las mismas circunstancias. Lo que cambia son los ojos, la mirada que tenemos sobre las circunstancias. Sigue diciendo el texto. Pero los que habían ido con él dijeron, le contestaron a Caleb, no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. No se quedan tranquilos. No es que escuchan la mirada de fe de Josué y Caleb y dicen, está bien, vamos a seguir confiando en Dios, sino que insisten, están en esta mirada de incredulidad. No podemos combatir, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, sí, a la gente le decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que allí vimos son enormes, son gigantes. Comparado con ellos, parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. ¿Cuántas veces te sentiste como langosta frente a los problemas grandes, frente a las circunstancias que se te vienen encima? Que parecen gigantes imposibles de vencer. ¿Cuántas veces sentiste que ya no podías más, que te iba a tragar la tierra, que ibas a ser aplastado por ese problema gigante que venía sobre vos? Los problemas se agrandan cada vez más y yo me hago cada vez más chiquitito. ¿Cuántas veces te pasó algo así? como estos hombres. Ellos analizaron la situación, miraron, analizaron la situación y determinaron que no se puede. Y la verdad, ¿tenían razón o no? ¿Qué les parece? Estos espías dijeron, no se puede. ¿Tenían razón o no? No se animan, ¿no? Bien, Dani. La verdad es que había ciudades amuralladas, es que había gigantes, había personas que vivían ahí, que estaban dotados y entrenados para la guerra, y este pueblo había estado caminando por el desierto con pan que Dios le daba del cielo todos los días, hasta llegar a la tierra prometida, con los hijos, con los animales, con todo lo que tenían. Claro que no se podía, humanamente la mirada de estos espías era totalmente cierta. No se puede, humanamente no se puede. Tenían razón, no se puede sin Dios. Sin Dios, no se puede. Sin Dios es difícil enfrentar cada problema y circunstancia que viene en la vida. Los problemas y circunstancias difíciles vienen. Y Dios, cuando está ahí, cuando vos le permitís estar ahí, cuando vos depositás la confianza en Él, Él te sostiene en sus brazos en medio de esos problemas. Sin Dios no se puede. Y la incredulidad de estos espías es contagiosa. La incredulidad se puede contagiar, el pesimismo se puede contagiar. Dice en Números 14, miren, lo voy a leer acá. Aquella noche, Números 14, después ustedes lean. Toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. Habían caminado 40 años por el desierto y llegan a esa tierra prometida donde fluía la leche y la miel. Pero escuchan que es imposible de conquistar. Y empiezan estos 10 a decir, no se puede, no se puede, y a esparcir la incredulidad y la falta de fe a todos los que están alrededor. Y entonces se ponen a gritar y a llorar en sus murmuraciones contra Moisés y a Aarón, los líderes. La comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto o en el desierto? ¿Cómo, para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros decían, escojamos a un jefe que nos lleve a Egipto. ¡Qué impresionante este pensamiento! Yo no me puedo imaginar cómo le habrá caído a Dios. La incredulidad es contagiosa. Es mejor la esclavitud, el sometimiento. Volvamos ahí, decían, volvamos atrás, volvamos a Egipto. La incredulidad, la falta de ojos de fe, hizo que vean la bendición de Dios, la tierra prometida para ellos, esta tierra bendita, como algo malo. La incredulidad hizo que vean la bendición de Dios como algo malo para ellos y para sus hijos. Porque hablan de sus esposas y sus hijos y de lo que iba a pasar. ¿Qué va a pasar con mis hijos? Esta semana estábamos hablando acerca de los temores, Y a veces pensamos en nuestros hijos. ¿Qué les va a pasar a nuestros hijos? En un mundo lleno de gigantes. En un mundo que va contra los valores de Dios. ¿Qué va a pasar con mis hijos? Pero justamente estos hijos que ellos mencionan, estos hijos son los que entraron y heredaron la tierra prometida. Los hijos de estos que se estaban quejando. La incredulidad se convirtió en rebelión. No queremos el plan de Dios para nosotros. No queremos a los líderes de Dios para nosotros. No queremos la tierra de Dios para nosotros. Rebelión contra Dios. Unos ojos que no tienen fe llevaron al pueblo a rebelarse contra Dios. Y entonces sigue diciendo en Números 14, Josué y Caleb se rasgaron las vestiduras en señal de duelo, en señal de tristeza por esto que estaban diciendo. ¿Cómo puede ser, pueblo de Dios? ¿Cómo puede ser? Y los desafían con estas palabras. No se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Josué y Caleb, diciéndole esto al pueblo, estos dos espías que estuvieron en la tierra y vieron las mismas cosas, las mismas ciudades, las mismas personas, los mismos gigantes. No tengan miedo de la gente que habita en esa tierra, ya son pan comido. No tienen quien los proteja porque el Señor está de nuestra parte. Así que no les tengan miedo. Los 10 espías, por un lado, hablan de una realidad sin Dios. Josué y Caleb traen a Dios a esta escena, a la misma escena, y la miran con ojos de fe. Creen. Unos dicen, somos langostas que nos van a pisotear. Y Josué y Caleb dicen, estos gigantes son pan comido. Pan comido para nosotros. Dos personas pueden ver exactamente los mismos lugares, las mismas uvas, los mismos hombres, las mismas ciudades, la misma tierra. Uno puede salir derrotado y el otro cantando con fe. Es que la victoria o la derrota no dependen de las circunstancias, del entorno, de los gigantes, sino que dependen de un corazón que cree o que no cree, que confía o que no confía en el Señor. Ojos de fe. No decimos para nada que no hay gigantes. Hay gigantes, claro que sí. Hay gigantes que nos quieren pisotear. Hay gigantes que vienen a hacerte daño. Claro que los hay. Pero ¿qué ojos vas a tener vos frente a los gigantes? Ojos de fe que ven que este Dios maravilloso dice, yo estoy siempre. Yo soy tu sustentador, yo soy el que provee. Yo soy el que te da vida plena. Yo sé los planes que tengo para vos y son planes de bien y no de mal. Yo te doy descanso, yo soy tu compañía. Soy el que te ayuda. Yo te sostengo. Yo soy el que te cuida. Y podemos seguir y seguir y seguir. Josué y Caleb entraron en la tierra. Entraron en la tierra. Porque para ellos, estos fueron pan comido. Pan comido. Ellos tuvieron quien los proteja. Sabían que el Señor estaba de parte de ellos. Así que, como decían ellos al pueblo, no tengas miedo. ¿Cuántas veces repite esta frase la palabra de Dios? No temas, no temas. Cuando vean los gigantes, no tengas miedo, no temas. Frente a estas circunstancias que pensás que te van a aplastar. No temas, no tengas miedo. Yo te sostengo. ¿Cómo estás mirando el mañana? ¿Cómo estás mirando tu vida hoy? derrotado o con ojos de fe? ¿Te ves como una langosta a la que los gigantes están a punto de pisotear? ¿O vas a mirar con ojos de fe? Ver con ojos de fe quiere decir que puedo no entender todo humanamente. Claro que sí, puedo no entender todas las cosas. Pero confío, confío y sigo confiando por fe en Dios. Creo por fe en las promesas de Dios. Por fe sé que Él está a mi lado y me sostiene. Yo quiero animarme a tener todos los días ojos de fe y que vos también puedas tenerlos. Cerramos los ojos y terminamos orando. Dios le dice a Josué al entrar a la tierra: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, ahí hay un no temas, no tengas miedo ni desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estará contigo a donde quiera que vayas. Ojos de fe. No estás solo. El Señor está con vos. Señor, te damos gracias porque sos un Dios grande y maravilloso, un Dios que no falta a sus promesas. Gracias porque tus promesas son verdad. Gracias porque pudimos comprobar, cuando ponemos la confianza en vos, podemos comprobar que vos estás ahí, que no defraudás, que sos fiel. Señor, que podamos seguir confiando en vos. En cada momento que nos toca vivir, en las situaciones cotidianas, en las situaciones más difíciles, también que podamos seguir confiando en vos cuando vemos a los gigantes que están a nuestro alrededor. Cuando vienen esas grandes tormentas y tempestades que quieren ahogarnos, que podamos seguir confiando en vos, que podamos tener ojos de fe para avanzar en tu nombre. Señor, nos ponemos en tus manos. Cada uno aquí está viviendo diferentes situaciones. Vos las conocés todas. Y estás dispuesto a sostenernos en cada situación que nos toca vivir. Gracias, Señor, que podamos ver esta realidad. Que vos estás, que no abandonás, que sos fiel, que sos poderoso, que sostenés. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga.